Queríamos tenerte en este día tan especial, tan particular, porque se cumple un año justamente de la victoria de la fórmula Frente de Todos, Alberto y Cristina, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y a partir de ahí el nacimiento de esta nueva etapa en la Argentina, ¿no? Y cómo repercute o hubiera repercutido un triunfo de la otra fórmula en este momento que estamos atravesando los argentinos.
Bueno, yo recuerdo siempre ese diálogo público entre Vargas Llosa y Macri, cuando Vargas Llosa le preguntó, bueno, ¿qué haría usted, qué modificaría si en un nuevo periodo tiene que tener el país en sus manos otros 4 años? Y dijo exactamente lo mismo, pero a mayor velocidad. Por lo tanto, uno entiende que la agudización de todas las políticas puestas en marcha entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 era el destino trágico que nos esperaba. Y digo destino trágico porque ese formato neoliberal tuvo que ver, y no es una hipótesis, sino es el resultado de esas políticas, con industricidio, con la muerte de la industria nacional, con desocupación de 2 dígitos, tuvo que ver con la muerte del servicio de salud pública y de educación pública, tuvo que ver con 95 mil millones de dólares fugados después de deuda nueva por 180 mil, bono a 100 años, digo, como para hacer un pequeño resumen de todo lo vivido, el intento de colocar 2 jueces de la Suprema Corte por decreto, la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Sandra, de Rubén. La verdad es que haciendo un resumen a trazo muy grueso y a una velocidad radial, uno encuentra apenas la cáscara de todo esto. Y cuando comenzás a meterte en el detalle, lo que encontrás es un país muy parecido al país de diciembre de 2001, a un país que además olvidó su necesidad de defensa de soberanía, la entrega a través del silencio del reclamo malvinero, como todos los años sucede desde mediados de la década del 60, con aquella batalla ganada en Naciones Unidas por el gobierno de Illia, de colocar en ese lugar una mesa, 2 sillas y la invitación a la discusión, Argentina y Gran Bretaña, y tantas cosas, uno no terminaría nunca de estar armando esa especie de carrusel sin fin de un gobierno que duró 4 años y que parece tuvo un poder de destrucción de 3 o 4 décadas en la Argentina. Como siempre nos pasa, edificar cuesta mucho, derrumbar es un segundo, es una decisión política, y la verdad es que en este momento entramos en otro proceso de reconstrucción que se consolidó con la elección del 11 de agosto de 2019, pero esencialmente, creo yo, con la arquitectura electoral que diseñó antes Cristina Fernández de Kirchner para conformar el frente, para encontrar el candidato adecuado. Los candidatos no solamente responden a una cuestión estructural, a su propia historia, en este caso, por supuesto, que también, pero fundamentalmente a la coyuntura, porque una elección, en función de cómo es el comportamiento de nuestro electorado en el presente, decide mucho en función de lo coyuntural. Y hacía falta en esa coyuntura una arquitectura electoral distinta que pueda posibilitar esta victoria. Victoria fuerte en las PASO, menos sólida en octubre, pero en primera vuelta. Y hay que tener en cuenta un dato que es fundamental. En agosto de 2018, o sea, un año antes de las PASO, Estados Unidos, de la mano de Trump, en la mesa chica del Fondo Monetario Internacional, decide sostener a este gobierno con un préstamo de 57 mil millones de dólares. La verdad es que yo no encuentro, habría que revisar, en la historia política contemporánea del mundo, si querés, vamos a Occidente, vamos a los países más cercanos, ningún país que haya tenido un auxilio financiero de 57 mil millones de dólares para financiar una campaña electoral, porque en el fondo se buscaba salvar a un gobierno y no a un país, porque ese salvataje era un collar de melones para la República Argentina, que ya había sumado 130 mil millones de dólares de deuda nueva entre diciembre de 2015 y agosto de 2018. Y ese acuerdo implicaba, bueno, cómo yo juego con este chiche nuevo para poder llegar más o menos airoso a esas elecciones después de haber destruido la industria nacional, decretando apertura indiscriminada de importaciones, una devaluación gigantesca, fundamentalmente niveles de inflación que fueron insoportables, y el regreso de la patria financiera con el LIC y con el EBAP, que llegaron a tener tasas de más del 70%. O sea, estamos hablando de una radiografía de locura que lamentablemente, digo lamentablemente, aunque uno sabe que esto es más casual, esta gente se ha ido sin balance, sin balance. Ese balance que tendría que tener en sus manos cada argentino, es casi una obsesión que uno tiene por ser fundamentalmente, digamos, un laburante del archivo. El archivo explica el presente, siempre. El archivo siempre explica el presente. Y entonces lo que hoy nos pasa no es una casualidad que tengamos que estar renegociando la fiesta de otros, que es la deuda externa que te dejan aquellos que fugaron la mitad de lo contraído. Y la verdad es que da un poquito de bronca, pero mucha más bronca da el hecho de no poder establecer ni culpa ni culpable, que me parece lo que a esta altura del partido habría que tener muy en cuenta. Pero la victoria tan grande, tan holgada a nivel país, salvo Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, la verdad que tiene que ver con la locura desatada por un neoliberalismo que se vino a comer el país en menos de 3 años, pero esencialmente después cómo se comen 57.000, en realidad son 44.000, porque el resto del préstamo otorgado no lo toma Alberto cuando asume, pero esos 44.000 millones de dólares como mínimo tendrían que contar dónde están. Si querés un poco más de archivo, cuando asume Macri, la deuda con el fondo era cero, porque Néstor lo había pagado en enero de 2006. De ese cero, vos me dejaste 44.000 millones de dólares en 4 años. Y la verdad es que merezco como mínimo una explicación. Si soy el que la va a tener que afrontar, creo que nos merecemos como mínimo una pequeña explicación. Bueno, ese no gigante del 11 de agosto, que uno espera sea un no todavía mucho más grande para un nunca más al neoliberalismo entre nosotros, es lo que se produjo en las urnas hace un año.
¿Y qué sería de nuestra población, de nuestros viejos, de nuestros jóvenes también, bueno, de toda la sociedad, digamos, teniendo un gobierno con esa mirada como describiste recién, ¿no? En plena pandemia, con lo que está pasando en el mundo.
Ah, bueno. Mucha más hambre, más marginalidad, más desocupación, menos sueños, menos proyectos de vida. Y en cuanto a la salud, la verdad, uno... La verdad que el escenario que monta en la historia contrafáctica, ¿no? Imaginándonos cómo hubiera sido... Y hubiera sido terrible. Si estamos en manos, si hubiéramos estado en manos de aquellos que degradaron al Ministerio de Salud en secretaría, y para eso siempre hay que recordar la frase del creador del primer Ministerio de Salud, que fue Juan Domingo Perón, y que deja en manos de Ramón Carrillo, cuando le dice Carrillo, vamos a tener que crear un ministerio que cuide la salud de los seres humanos, porque uno que cuide la salud de las vacas ya tenemos, ¿eh? El liberalismo había creado, fines del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX, esa séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza, con 20 familias que no sabían qué hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre, habían creado un ministerio para cuidar a sus vaquitas y había apenas una Secretaría de Salud que tenía en manos una infraestructura hospitalaria muy pobre hasta la Revolución Carrillo. De la mano de su ministerio y de la Fundación Eva Perón, lo que generan es casi, y yo te diría, el 50% de la infraestructura hospitalaria que hoy sobrevive. Y pasaron 60, 70 años, ¿no?, de aquello. Así que hubiéramos estado en manos de la muerte, hubiéramos estado en manos de un plan Bolsonaro, de un plan Trump, de un plan Boris, de un plan Johnson, sí, cuando él, antes de que él se contagie, ¿no? Aquello de la teoría del rebaño, que mueran los que tengan que morir y que sobreviven, que sobrevivan en esta historia, los aptos, ¿no? Ahora, ahí también hay un dejo de ignorancia muy fuerte, porque a diferencia de la ley de la selva, donde el más apto, donde el más fuerte se come el más débil, el virus no mide ningún tipo de fortaleza, ni económica ni física, a la hora de atacarte. Creer que a vos no te iba a pasar solo porque vos venís de ese lugar de la sociedad es una locura. Y a todos ellos hay que recordarles que este virus llegó a la República Argentina en avión y que vino producto de aquellos que tuvieron la posibilidad, con un mango en el bolsillo, de estar en Europa en el momento de la crisis viral y lo trajeron a la República Argentina en avión. Digo, todo esto está en la mezcolanza del análisis, que cuando uno empieza a revolver, emergen algunas cosas que solo por esa enorme cantidad de escombros periodísticos que cotidianamente se te caen sobre la cabeza, a veces te vas como, no es que te vas olvidando, vas guardando en algún rinconcito algunos detalles que terminan siendo muy importantes para el análisis, ¿no?